El último en salir, apague la luz.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarlos en este miércoles 11 de noviembre. Yo soy Estefanía Enaro, esto es El último en salir, apague la luz. Y como cada semana les doy la bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast en el que estaremos hablando de lo que está pasando en Chile, porque me parece que la metamorfosis por la que está atravesando la nación sudamericana es sumamente interesante y que quitarle los ojos de encima sería un crimen porque Chile bien podría haberse convertido en el país más interesante de la región, justo cuando tal vez no le poníamos tanta atención por haber sido un país exitoso, un país próspero, un país estable. Pero creo que esto ya cambió y que muchos chilenos no lo veían así. De hecho, de lo que más se quejan los que votaron por el apruebo a la nueva constitución es de las desigualdades. Y es que quieren ponerle fin a la constitución de 1980, que es una constitución muy controversial, primero porque fue redactada durante la era de Augusto Pinochet y fue un dictador. Y después, porque para muchos es la madre de la prosperidad, pero para otros es la madre de las desigualdades. Y hay que tener presente que esta constitución ya ha sido enmendada muchísimas veces, ya solamente contiene un tercio del cuerpo original y ya ni siquiera tiene la firma de Pinochet. Y también ha sostenido el marco legal con el que el país ha podido crecer a este ritmo, sobre todo manteniendo un banco central autónomo que no está autorizado a financiar el gasto gubernamental. Y esto para muchos es un seguro ante los regímenes populistas, pero para otros ha sido la madre de las desigualdades porque hace que el Estado no intervenga tanto en la vida pública. Y mientras podemos hablar de que los últimos 20 años la pobreza en Chile pasó del 26 al 8% de la población, es un triunfo, se redujo de una manera notable, también es cierto que la vida en Chile ha aumentado tanto que el 70% de los hogares chilenos están endeudados porque no les alcanza para vivir, porque la vida se ha vuelto demasiado cara en Chile. Y para hablar de esto, hemos invitado a Cristóbal Belolio, abogado, doctor en filosofía política, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, conductor del programa de radio La Prueba de ADN y autor de varios libros como Liberalismo, Una Cartografía, entre otros. Y es que resulta que en sus 200 años de vida como país independiente, Chile ha tenido tres constituciones que son la de 1833, la de 1925 y la de 1980, y que ninguna de estas ha sido redactada por algún cuerpo que haya sido elegido de manera democrática. Y puede ser que tal vez sea por eso que despierte tanta emoción el resultado del plebiscito del 25 de octubre en el que votaron aproximadamente 7.560.000 personas, de las que casi el 80% votó por la creación de una nueva constitución. Y con esto creo que se amortigua una crisis social que venía en ascenso. Y como bien lo dice el presidente Sebastián Piñera,
los chilenos hemos demostrado que el diálogo es más fecundo que la intolerancia, que la colaboración es más poderosa que la confrontación y que la esperanza es más inspiradora que el miedo.
A ver, creo que es innegable el ejemplo de civilidad que Chile le acaba de dar al mundo, sobre todo cuando el año pasado lo cerró envuelto en protestas que se tornaron un poco violentas después de que le subieron los precios al metro en Santiago. Y esto fue lo que llevó al acuerdo político que dio como resultado el referéndum. Y yo quiero platicarles un poco acerca de esta votación, porque se me hace muy interesante que cerca del 40% de los que votaron a favor de una nueva constitución tienen entre 18 y 35 años, según datos de la casa encuestadora CADEM, y que de ahí el segundo grupo mayoritario son los chilenos de 35 a 54 años, que representan el 35%, además de que el 72% de los votantes de esta opción afirmó haber votado por el candidato de la izquierda, Alejandro Guillier, y el 28% por Sebastián Piñera, y que además el 93% señaló que desaprueba la gestión presidencial. ¿Cómo lo ven? Creo que este último nos da mucha información sobre el país que quieren. Y lo interesante aquí es que de aquí al 2022, que es cuando la nueva constitución deberá estar lista, van a haber elecciones de diputados, senadores y también las presidenciales. Pero para entonces es probable que Chile ya no sea lo que conocemos. Y la cuestión aquí es ver en qué se va a convertir, qué viene para Chile después del plebiscito. Porque si de algo podemos estar seguros es que bajo la actual constitución, Chile logró convertirse en un país modelo para la región. La inflación acumulada que en 1973, nada más para que se den una idea, era de un 449%, logró reducirse a cifras menores de un 5% para principios del año 2000, mientras que para 2015 el ingreso per cápita de los chilenos llegaría a elevarse hasta casi los 26 mil dólares. La clase media lograría pasar del 24% en 1990 al 64% en ese mismo año, o sea, en el 2015, y la expectativa de vida pasaría de los 69 años en 1976 a los 80 en el 2018. Aunque también hay que tener presente, por otro lado, que aunque en los últimos 10 años el gasto público se ha duplicado en Chile, este país aún permanece como uno de los países con el gasto público más bajo respecto al PIB, y puede que este sea en gran medida por su actual constitución, porque aunque no fomenta la privatización de servicios básicos como la salud o la educación, limita mucho el papel del Estado y fomenta la participación de los privados, y puede que por eso, más allá de enterrar la sombra de Pinochet, este proceso sea una vía pacífica de atacar problemas estructurales como lo son la desigualdad y la exclusión, porque como lo dice su presidente,
Chile y los chilenos hemos sido muchas veces golpeados por la adversidad, pero nunca esa adversidad ha logrado doblegar nuestro espíritu. Hoy es tiempo de sanar las heridas del pasado, de unir corazones y voluntades y de levantar con generosidad la vista hacia el futuro.
La nueva constitución será redactada por 155 miembros de una asamblea constituyente que se elegirá en abril del próximo año y tendrán que tener la lista para mayo de 2022 para que después pueda ser ratificada por los chilenos en el plebiscito de salida que se llevará a cabo en la segunda mitad del año. Pero antes de seguir hablando de esto con Cristóbal Belolio desde Chile, vámonos a desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento. Esta semana las fake news están girando en torno a las elecciones en Estados Unidos y a la presa Peñitas en Tabasco. Ahí les va. Las de las elecciones en Estados Unidos tienen que ver con que el presidente Donald Trump no se cansó de repetir hasta el cansancio que si los votos llegaban por correo, habría fraude. Y creo que alguien decidió ayudarle porque los genios de las fake news andan circulando por WhatsApp y Twitter un video en donde se ve dando una entrevista al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, diciendo que hay personas que votaron dos veces. Pero esto es falso porque el video corresponde a una entrevista que le dio a CNN en donde él está diciendo que no hay personas que hayan votado dos veces y obviamente los genios del mal solamente le quitaron el no. También hay que tomar en cuenta que Wisconsin es uno de los estados más controversiales en donde Donald Trump incluso pidió un recuento de votos. Y está circulando por Twitter, Facebook y WhatsApp información en donde dice que votaron más personas de las que están registradas. Pero esto no es cierto porque ya nos metimos a los datos de la Comisión Electoral de ese estado y según ellos hay registrados 3.600.000 votantes aproximadamente. Y en esta elección votaron cerca de 3.200.000. Finalmente, la de la presa Peñitas en Tabasco tiene que ver con que en Facebook y WhatsApp están difundiendo un video con el que aseguran que esta presa colapsó el 7 de noviembre, pero en realidad el video no es ni siquiera de México y circula al menos desde el 2019 en América Latina. Y en el video se ve cómo el agua sale violentamente y pasa sobre el muro que la contenía y comenzó a circular justamente horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le haya pedido a los pobladores de zonas bajas de Tabasco que se resguarden en albergues o zonas altas. Esas son las fake news más absurdas o relevantes del momento. Ya ha llegado la hora de darle la bienvenida a nuestro invitado. Cristóbal, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y la primera pregunta sería, ¿de dónde viene el hartazgo en Chile y hacia dónde va? Porque Chile, ante los ojos del mundo, siempre ha sido un país muy exitoso.
Sí, siempre quizás mucho tiempo. Habría que circunscribirlo a los últimos 20, 30 años, ¿cierto?
Desde el 80, claro.
Claro. Yo creo que la narrativa oficial del progreso de Chile, que es la narrativa que las dirigencias políticas y económicas chilenas promueven, y en cierto sentido que los números demuestran, es la narrativa que en todo el mundo se conoce, ¿cierto? Lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que ocurrió el año pasado, es que hubo grandes capas de la población que impugnaron esa narrativa oficial de progreso. Eso por ponerlo en términos muy descriptivos. Hubo un grupo muy amplio de la población, de hecho ahí está la primera sorpresa, no fue un grupo marginal. Según algunas encuestas, el 80% de los chilenos y chilenas estaban a favor de la protesta y de la movilización contra esta narrativa de progreso oficial, que básicamente se percibía como una fachada. Se percibe, y esto insisto que tiene mucho que ver con las percepciones, ¿eh? Después podemos conversar si esto se condice o no con los números objetivos, pero tiene que ver con la percepción de que una élite ha secuestrado las instituciones en su exclusivo beneficio, y que ese progreso lo que ha hecho ha sido concentrar el poder. Y te decía yo que esto uno puede contrastarlo con los números objetivos, porque efectivamente han sido los 30 años de mayor prosperidad económica, estabilidad política, paz social, si lo quieres. Yo diría también, si me perdonan la expresión, de un cierto progresismo cultural. O sea, por ejemplo, ser homosexual en Chile a principios de los 90 no es lo mismo que hoy. Hoy es una sociedad mucho más abierta frente a la diferencia, por ejemplo. Así que yo te diría que en verdad nadie quiere volver al Chile del 89. Pero pareciera justamente que el éxito, o parte del éxito de esos indicadores objetivos, produjo una ciudadanía bastante más exigente respecto de las promesas y las expectativas que generaba ese mismo modelo. Creo que también una cierta sensación de indefensión, vulnerabilidad y precariedad ante un sistema político-económico donde, por decirlo de alguna manera, el tamaño de tu billetera, decimos nosotros, el tamaño de tu... ¿Cómo dicen ustedes? El tamaño de tu...
cartera.
De tu cartera, claro. El tamaño de tu cartera determina el acceso a ciertos bienes y servicios. Por lo tanto, el que tiene más puede pagar por mejor educación, mejor salud. Y por lo tanto, el relato de igualdad de oportunidades también es más o menos una fachada. Porque si tú pones a tus hijos en el mejor colegio, porque puedes pagarlo, lo más probable es que ellos ya partan la carrera de la vida bastante aventajados o aventajadas. Y yo creo que finalmente esas promesas que se le hizo a gran parte de las capas medias, que si bien, insisto, todas han mejorado su calidad de vida objetivamente hablando, en términos de prosperidad material, hay otra dimensión en la cual esa promesa se percibió como incumplida. Y todo esto aderezado por una percepción de abuso. Aquí no solamente estamos en una carrera donde algunos parten más adelante, sino que los que parten más adelante, cuando meten la pata, cuando se equivocan, no pagan como el resto, ¿cierto? La evasión tributaria, la colusión de las grandes empresas y una serie de cuestiones que hemos ido sabiendo en el último tiempo y que nos han como despertado de un hechizo, ¿cierto? Porque en los 90 también la narrativa era que los empresarios chilenos eran todos austeros y probos, y nuestros políticos eran los mejores de la región, pero nos hemos dado cuenta de que no eran tan distintos
de hecho,
a otros que pueblan Latinoamérica.
Era, bueno, es el país que mayor reputación tiene de la región, en cuanto a la corrupción de las autoridades. Y llama mucho la atención lo que se ha venido averiguando en los últimos tiempos, incluido las propiedades, por ejemplo, del presidente Piñera.
Sí, bueno, que Piñera haya estado en el poder, yo creo que fue la guinda de la torta, por así decirlo, la gota que rebalsa el vaso, porque, como dirían mis amigos marxistas, agudiza las contradicciones de la manera más patente posible, ¿cierto? Porque Piñera es, en una sola persona, élite política y élite económica, ¿cierto? Es el político más exitoso, ha llegado dos veces al poder, es el empresario más exitoso, debe ser las 10 personas más ricas de Chile. Entonces, por lo tanto, combina una percepción de la élite que ya no estamos para aplaudirle sus gracias, ¿cierto? Cuando Piñera se presentaba al público chileno en los años 90, 2000, él decía, miren todo lo que he logrado, soy tan exitoso como Trump, ¿cierto? Que tienen que elegirme a mí, yo haría con Chile lo mismo que hago con mis empresas. Pero hoy, esa narrativa se interpreta como arrogante, se interpreta como completamente divorciada de la experiencia colectiva de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Y creo que esto también tiene que ver, Stephanie, con una incapacidad de representación política. Aquí no solamente están en el banquillo de los acusados los empresarios, sino que están en el banquillo de los acusados los políticos, los partidos, las estructuras de mediación, que también se han ido alejando de las bases y hoy día se perciben como que legislan en su exclusivo beneficio también. Cuestión que no es totalmente cierta, ¿cierto? Pero es parte de la percepción. Y te decía lo de la representatividad, porque hace un tiempo atrás daba lo mismo si tú eras hombre, mujer, blanco, indígena, gay, heterosexual, en la medida que los conceptos a los cuales tú apelaras fueran compartidos por la población. Por ejemplo, democracia, libertad, justicia, ¿cierto? Representatividad por evocación. Pero hoy Chile es una sociedad más diversa, donde una mujer mapuche lesbiana va a decir, a mí no me representa un hombre blanco capitalino, porque no tenemos una trayectoria vital común. Por lo tanto, ¿qué va a saber él? ¿Qué es lo que me pasa a mí aquí? Entonces se demanda mucha más representatividad por presencia que por mera evocación de conceptos. Y lo que ocurre en Chile es que la élite dirigente son hombres, blancos, maduros, capitalinos, heterosexuales, católicos, que fueron a 4 colegios. Yo creo que eso ya también probablemente no resiste más análisis. O sea,
esto que se ha venido gestando en Chile, ya se veía un poco de esto a finales del año pasado, pero ¿podría esto haber sido exacerbado por el ánimo social que se vive durante la pandemia? ¿Tendría algo que ver ese contexto?
Es una buena pregunta. Bueno, el estallido social chileno, como se le conoce, tuvo lugar en octubre del 2018. Por tanto, no estábamos ni soñando con este escenario distópico que hemos tenido el 2020. De hecho, yo creo que muchas cosas habrían sido distintas si hubiésemos sabido lo que venía en el futuro. Mucha gente el año 2019 acusó al gobierno de no ser lo suficientemente generoso en materia fiscal, de no hacer ofertas lo suficientemente jugosas. Yo te diría que hoy día el ministro de Hacienda dice, bueno, quizás hicimos bien en no ser tan generosos porque había que guardar algo para ahora, ¿cierto? Que la crisis ahora realmente tiene otra magnitud, mucho más profunda. Yo te diría que durante la pandemia no han cambiado necesariamente las posiciones de los chilenos y chilenas respecto de lo que ocurrió el año pasado. Y esto yo creo que se debe a la naturaleza epistémica de nuestras creencias, ¿cierto? Nos conviene aferrarnos a lo que ya creemos.
Claro, por miedo al cambio.
Exacto, no es muy rentable cognitivamente cambiar de opinión. Entonces, por lo tanto, mucha gente que creía en tiempos de estallido social que había que cambiar la Constitución, por ejemplo, hoy con pandemia dicen con mayor razón. Esto ha mostrado las deficiencias del Estado chileno. Tenemos que reescribir nuestras reglas del juego. Y aquellos que decían que era un salto al vacío hace un año atrás, hacer una nueva constitución son los mismos que hoy dicen que la pandemia nos demuestra que con mayor razón es un salto al vacío cambiar la constitución. Así que yo creo que ha sido bien interesante cómo en Chile, a diferencia de lo que ha ocurrido en Portugal o en otros países, donde la pandemia de alguna manera ha modificado el clima político, en Chile yo te diría que la pandemia se ha estallidizado, como le llamamos estallido social al del 2019, yo diría que la manera como hemos dialogado políticamente sobre la pandemia está súper, súper marcada por cómo quedaron las posiciones el año pasado. La polarización, de alguna manera, de la discusión política se ha extendido a este año.
¿Y cómo, qué es lo que se tiene que hacer en Chile para que esta necesidad de cambio vaya más allá del papel?
Sí, es una buena pregunta, porque la gente confía mucho en el papel.
Sí, sí. Yo francamente tengo la impresión de que la Constitución fue el chivo expiatorio de todo lo demás que estaba pasando.
Puede serlo. Bueno, como tú bien sabes, esto tiene siempre una dimensión simbólica. Y las dimensiones simbólicas son relevantes en política. Nosotros, como diría Harari, los seres humanos construimos ficciones, ¿cierto? Y ficciones colectivas en las cuales todos creemos. Y de esa manera nos ordenamos más o menos y tenemos ciertas coordenadas que todos podemos entender. Y en ese sentido la dimensión simbólica es relevante. Sobre todo en este caso, la posibilidad de contar con un instrumento político que establezca las reglas del juego, contando con la participación de todos los actores a quienes les van a afectar esas reglas del juego. Esa dimensión simbólica a mí me parece que sí es relevante. O sea, podría ser que más allá del contenido, más allá de la letra del papel, como dices tú, puede que el procedimiento mismo tenga una cierta virtud terapéutica, una cierta capacidad de regenerar la confianza, porque el resultado va a haber sido parido por todos nosotros, de igual a igual. Y yo creo que eso es importante para el espíritu colectivo, por así decirlo. Independiente de cuál sea el contenido exacto, saber que todos juntos tenemos nuestras huellas dactilares ahí y un grupo no fue excluido, me parece que es relevante desde el punto de vista de la legitimidad simbólica. Y desde el punto de vista del contenido, que es a lo que apuntaba más tu pregunta, yo creo que es posible esperar que hay una aspiración, podríamos llamarlo filo socialdemócrata, o que haga que Chile avance hacia un estado difícilmente de bienestar a la Noruega. Uno no se puede transformar en Noruega la noche a la mañana porque lo decreta, ¿cierto? Que es lo que a veces lo perdemos de vista. Pero uno podría decir que hacia allá debiese encaminarse la política pública, la ley, los esfuerzos de los gobiernos, ¿cierto? Y en cierto sentido yo creo que eso responde también a una realidad, que es que como Chile ha tenido un modelo social de mercado, si lo querés llamar así, como yo te decía, donde los accesos dependen del tamaño de tu cartera, uh-huh, es una sociedad profundamente estratificada, segregada. Yo no sé exactamente cómo funcionará en el DF o en otras partes de Latinoamérica, que yo sé que también son muy, muy, muy desiguales. Uh-huh. Pero aquí en Chile hay tres comunas que viven como Luxemburgo y hay otras que viven como el Congo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué espacios comunes tenemos? Respetando que cada proyecto de vida es distinto, ¿cierto? Respetando que en una sociedad pluralista, los masones querrán tener su colegio, los católicos el suyo, los Opus Dei el suyo, respetando que en una sociedad diversa hay que dar espacio a la diferenciación, que yo creo que es muy legítima y probablemente muy profunda a la especie humana, ¿cierto? La necesidad de diferenciarte, mejorar tu estatus, etc. La pregunta es, ¿cómo una sociedad puede mantenerse socialmente cohesionada si no hay ningún lugar donde nos encontremos?
¿Será esa tal vez la razón por la que la mayoría de los jóvenes pidió este cambio? Llama la atención que el 40% de los que votaron el apruebo tienen entre 18 y 35.
Sí, claro. Bueno, es normal, ¿eh? El año 88, cuando se votó no a Pinochet, casi el 40% del padrón, el 36% del padrón electoral eran menores de 30 años. Y se calcula que 2 de cada 3 votaron por el no. Es decir, generalmente los grupos jóvenes son aquellos que empujan el carro del cambio. Eso suele ser así. Y en este caso, además, yo creo que ellos se sienten protagonistas del estallido social, de la revuelta, de la protesta. Entonces, por lo tanto, la codificación constitucional que se dio en el plebiscito de hace 2 semanas vendría a ser un correlato esperable, lógico, natural, de justamente esa energía, esa fuerza juvenil que se había expresado en las calles el año pasado. Por lo tanto, a mí no me llama mucho la atención. Era muy esperable que eso ocurriera. Sobre todo, además, porque esas generaciones son las que interpretan que sus padres y abuelos están en deuda, de alguna manera, y dejaron... O sea, no fueron capaces, esta crítica puede ser un poco injusta, pero no fueron capaces de sacudirse el legado del dictador. Y en ese sentido es muy interesante ver la posición de las generaciones mayores, no la mía, porque yo todavía soy joven, yo no alcancé a votar en el plebiscito del 88, pero la de las generaciones mayores, la de generaciones de las que tienen hoy día 60, 70 años, ¿cierto? Que son los que derrotaron al dictador en el año 88. Lo derrotaron en el sentido de que lo sacaron presencialmente del Palacio de Gobierno, ¿cierto? Le dijeron, señor Pinochet, usted ya no va más. Pero no pudieron desenterrar las instituciones que él dejó bien amarradas, ¿cierto?, en el sistema político. La Constitución y una serie otra de las leyes, etc. Y yo creo que hoy esa generación siente que finalmente se desarrolló una especie de exorcismo donde terminó echando ya no solo a Pinochet en cuerpo, sino que ahora también en alma. O sea, terminó, por así decirlo, exorcizando el espectro del dictador al eliminar su legado institucional de Chile.
Cristóbal, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti, Stephanie. Que estén bien.
Ha llegado el momento de despedirme y no me quiero ir sin antes recordarles que me pueden encontrar como @enaroestefany en Twitter y decirles que la creación de una nueva constitución en Chile podría ser como una especie de acto de expiación porque los chilenos no lograron encarcelar a Pinochet por violaciones de derechos humanos y anular su constitución podría haberse convertido tal vez en lo más cercano a un juicio histórico en su contra. El tema aquí será ver si la nueva Carta Magna es capaz de resolver los desafíos del presente. Espero que sí. El último en salir, apague la luz.